ahora de otro tema. Ya venimos haciendo el seguimiento y hablando desde distintos ángulos de nuestro CONICET. Y como te habrás enterado, y si no te enteraste te cuento, hoy tiene lugar un paro nacional, hoy miércoles 20 de marzo, y para hablar de la jornada de paro que están llevando adelante y también sobre el CONICET, estamos en comunicación telefónica con la licenciada en nutrición y doctora en ciencias de la salud, Julieta Lavín. Julieta, gracias por atendernos. Laura y Patricia de este lado te saludan.
Hola, buenas tardes, Laura y Patricia, ¿cómo están?
Buenas tardes.
Bien, aquí estamos. Bueno, ¿cómo está llevando adelante esta jornada de paro en todo el país?
Bueno, es una jornada que se ha dado, como dicen ustedes, en distintos puntos del país, en distintas provincias, en distintas ciudades, en contra de esta política, ¿no?, del gobierno nacional, del desfinanciamiento del CONICET, del sistema científico, en contra de los despidos. Y en contra de una política que justamente no le interesa, ¿no?, el desarrollo científico de nuestro país. Por lo tanto, bueno, nos hemos movilizado, nos hemos organizado con distintas estrategias, ¿no? Asambleas, carteleadas, etcétera, para reclamar como estos distintos puntos, ¿no?, que están, digamos, avasallando nuestro sistema científico y puntualmente el CONICET.
Uh-huh. Hace poquito salió este comunicado de 70 ganadores de premio Nobel de todo el mundo advirtiendo la situación de la ciencia en Argentina, interpelando también al presidente Javier Milei. ¿Crees que este tipo de llamamientos tienen algún efecto positivo ante o acompañan al reclamo que ustedes hacen, o el gobierno es indiferente aún ante ese tipo de pedidos?
Creemos que todas las estrategias posibles suman, ¿no? Siempre no estar como en los medios y poder dar cuenta de la situación que estamos atravesando, que es muy crítica, todas las estrategias, digamos, suman a este proceso de lucha. Y también, ¿no?, esta noticia que hubo también hace poquitos días de que el CONICET fue declarado, ¿no?, una de las instituciones públicas más importantes de América Latina e incluso a nivel mundial, ¿no? Entonces, todos estos elementos van colaborando, ¿no?, para poder fortalecer la lucha, aunque hasta ahora no han tenido repercusiones, digamos, en el gobierno nacional, que sigue, ¿no?, con su avanzada de ir en contra de lo público en general, ¿no?, del Estado, ¿no? Han cerrado distintos organismos, hace poquito también nos enteramos del Consejo de Agricultura Familiar y Campesina, bueno, sí. TELAM, ¿no? Es una política, digamos, de este gobierno ir en contra de lo público, ¿no?
Sí, Julieta, mencionabas recién los reconocimientos en ciencia, en investigación que tiene Argentina. Hace poquito hacíamos una entrevista justamente a científicos que están estudiando carreras relacionadas con la biología y que venían de Costa Rica y contaban que cuando decidieron venir a estudiar a un país que tuviese desarrollo en ciencia, investigación, respaldo y prestigio, eligieron Argentina y actualmente están en Bariloche, nacionalizados y demás. Digo, esa distinta vara o esa distinta mirada que hay por parte del gobierno que declara una cosa, pero que sabemos que en la práctica son muchos y muchas las que eligen Argentina por justamente el prestigio que le dan ustedes, que son integrantes y que son parte del CONICET, entre otros, ¿no?
Sí, en los gobiernos anteriores ha habido una política muy fuerte de repatriación de científicos y científicas, ¿no?, que se habían ido en la década de los 90, que nos habían mandado a lavar los platos. Muchos de ellos y ellas se habían ido a otros países y durante la época, por ejemplo, del gobierno kirchnerista, se repatriaron muchos investigadores y volvieron a apostar por la ciencia, por hacer ciencia en su propio país, ¿no?, por el desarrollo de nuestro país, ¿no? Porque ahí un poco está la clave, ¿no? Pensar en que la ciencia tiene que ver con la soberanía de nuestro país, tiene que ver con el desarrollo de nuestro país, pero también, ¿no?, esta avanzada como liberal no es solo contra la soberanía del conocimiento científico, sino también sobre nuestros derechos laborales, ¿no? Uh-huh.
Cuando fue este comunicado que yo te mencionaba hace un ratito de los premios Nobel de todo el mundo, La respuesta oficial que dio el gobierno en boca del vocero presidencial fue que había que revisar las investigaciones que se hacían, por ejemplo, desde el CONICET, porque algunas no revestían interés social y demás. Más allá de que esa es la respuesta que da el gobierno ante este ataque y este recorte que hace a la ciencia, ¿es una discusión que se da puertas adentro del CONICET? ¿Cuál es el rumbo que quieren que tenga la ciencia en nuestro país?
Es que esa en realidad es la discusión que tendríamos que estar teniendo ahora, ¿no? ¿Qué ciencia queremos? ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿No? Esa es la discusión importante y la que tendríamos que estar dándonos. Sin embargo, estamos pensando, ¿no?, en defender que el CONICET no desaparezca, ¿no? El CONICET, diciéndolo así simple, es uno de los organismos más meritocráticos que pueden existir en el Estado, ¿no? A la gente que le interesa, ¿no?, la cuestión del mérito y de que hay que alcanzar los logros a través del mérito individual. Bueno, el CONICET todo el tiempo nos está evaluando, estamos presentando informes de nuestras investigaciones. Para ingresar al CONICET es súper exigente. Es muy difícil ingresar al CONICET. Entonces, ponerse a cuestionar de manera descontextualizada de qué es lo que estamos investigando no es lo adecuado, digamos. Hay que poner en contexto cada una de esas investigaciones que a su vez tienen evaluaciones y han sido aprobadas y por algo se desarrollan. Entonces, es parte de esta avanzada en contra del CONICET, desprestigiar lo que estamos investigando, ¿no?
Seguro. Bueno, nos decían entonces que la medida de fuerza se realiza durante el día de hoy. Algunos de los reclamos que vienen remarcando o que han destacado en el comunicado que se difundió a propósito de esta medida de fuerza tiene que ver con renovación de contratos administrativos, que no haya ni un despido en CONICET, reincorporación también de los despedidos, aumento del presupuesto para ciencia y técnica, continuidad de las becas, entre otros reclamos. ¿Cómo evalúan el anuncio que hizo el gobierno de un aumento del 70%, dijeron ellos, del presupuesto, que tiene que ver con comparar con el presupuesto del año pasado, ¿no?, que estaba congelado y que no significa ni siquiera un aumento del 70% en términos reales?
Sí, exacto. O sea, el 70% no alcanza ni a cubrir todo lo que ya se pierde de inflación, digamos. No alcanza en lo más mínimo. Y bueno, y a su vez eso, hay un recorte, ¿no?, del ingreso a becas. Eso ya también está definido. En vez de 1.300 becarios y becarias, van a ingresar este año solo 600. Entonces, eso también es importante porque ahí se corta también como el proceso de trayectoria científica que vamos teniendo, ¿no? Porque todos empezamos como becarios y becarias y luego vamos recorriendo, digamos, a través del sistema los distintos escalafones, pero si no hay becarios y becarias, en un futuro no van a haber investigadores e investigadoras. Claro. Además, son los becarios quienes están sustentando fuertemente muchos de los trabajos de investigación. Y este presupuesto tan acotado, ¿no? Lo que sucede también es que se limita el pago de servicios básicos que requieren los institutos donde estamos trabajando, ¿no? Tampoco se están publicando las promociones, es decir, nosotros como investigadores e investigadoras vamos también subiendo de escalafones, entonces esa publicación de promociones tampoco la están publicando. Es decir, hay una cantidad de cuestiones que son complejas, además del despido, ¿no?, del personal, que es el personal sobre todo administrativo y de gestión, que son quienes están en esta situación de contratados, ¿no?, en situaciones precarizadas, ¿no?, contratados así por el Estado. Afectan justamente no solo a los propios despedidos y despedidas y sus familias, ¿no?, sino a la capacidad operativa propia del CONICET, digamos. Claro. Sin ellos y ellas el CONICET no funciona, ¿no?
Ahí entonces estás hablando de contratos que vencen ahora el 31 de marzo.
Sí, hay información que circula de que no renovarían esos contratos. Bueno, ya de hecho el año pasado hubo despedidos. Entonces hay ahí, se está diciendo que no se van a renovar en el 20% de estos contratos. Entonces, bueno, esta información además que genera un montón de incertidumbre porque no hay nada concreto. Entonces, bueno, todas esas personas que están en esa situación, la verdad que le están pasando la están pasando muy mal, ¿no? Y bueno, y este gobierno en realidad lo que le interesa es que la ciencia sea del mercado, ¿no? Que la ciencia no se ocupe el Estado o que la ciencia no sea pública, sino que la ciencia esté en manos del mercado, ¿no? Entonces, que el mercado decida qué se investiga, para qué, para quiénes, ¿no? Entonces, muchas de las investigaciones, bueno, muchas de las investigaciones en el campo de lo social, por ejemplo, que hacemos en el instituto donde yo trabajo, bueno, no serían útiles claramente para el mercado y por lo tanto, bueno, no dejarían de existir, ¿no? Que son investigaciones que muchas veces son insumos para políticas públicas, justamente, que muchas veces están ahí como a la par de los conflictos socioambientales, ¿no? Que acá en Neuquén y en la zona tenemos mucho de eso, ¿no? Que investigaciones que están cercanas a las comunidades y trabajando con problemáticas que son importantes y sentidas para las comunidades, ¿no? Hay mucho que se hace, tal vez, bueno, nuestro trabajo debería ser y comunicar con más, ¿no? Con más fuerza eso que hacemos, ¿no?
Bueno, oiga, lo mencionaste vos recién y consultarte, porque en tanto sos licenciada en nutrición y doctora en ciencias de la salud, sabemos que fuiste una de las que investigó sobre la situación de la salud en comunidades que viven próximas al basural o a los basurales y que trabajan con la basura aquí en la meseta neuquina. Imagino que eso, cuando decías políticas públicas, cuando decías lo que alimenta, lo que en el futuro puede llegar a ser una política pública, debe haber sido muy importante, por si te querés referir mínimamente a esta investigación.
Sí, en realidad es una investigación que está en curso, que está en curso hace 2 años, que todavía no terminó, pero en realidad yo parto de pensar en realidad la situación de salud desde una perspectiva histórico y social, ¿no? Los procesos de salud y enfermedad son procesos sociales e históricos, ¿no? Entonces me interesa identificar, ¿no?, las raíces sociales, ecológicas, ambientales de esas problemáticas de salud, ¿no? Y sabemos ahí, trabajando con las comunidades, con los recolectores y las recolectoras, que están, bueno, expuestos a un montón de situaciones complejas, ¿no?, que tienen que ver con el contacto con los residuos, ¿no?, o con accidentes, ¿no?, accidentes con máquinas, con camiones, con enfermedades respiratorias, gastrointestinales, dermatológicas, etcétera. Pero bueno, aparece ahí bastante fuerte esta idea de que estas personas están expuestas ambientalmente o laboralmente a estos problemas de salud. Y en realidad lo que tenemos que pensar es que la exposición tal vez no es tanto una exposición, sino una imposición, ¿no? Porque uno no elige voluntariamente exponerse cuando es la única forma de subsistencia, ¿no? Ese trabajo o vivir en ese lugar y en ese ambiente que enferma, ¿no? Entonces, esto es una condición, digamos, característica de estas, de los modelos de acumulación por despojo, se llaman, ¿no? Donde las comunidades desplazadas o vulneradas o vulnerabilizadas, que muchas veces viven cercanas a estos proyectos que son ambientalmente destructivos, ¿no? Podemos hablar de hidrocarburíferos, del agronegocio, de los sistemas de disposición final de residuos, ¿no? Se ven obligadas a vender su fuerza de trabajo ahí. ¿Por qué? Ese mismo proceso destructivo, proyecto destructivo, anula cualquier forma que comunitaria de producción en el territorio. Y justamente es lo que sucede en la colonia rural Nueva Esperanza, ¿no? Que es un barrio que se hace para producir alimentos, ¿no? Para producción de ganado, y sin embargo ya quedan muy pocas familias que están produciendo ganado, porque hay un montón de condiciones que no están dadas para eso y por lo tanto terminan vendiendo su fuerza de trabajo, ya sea en el basural, ¿no? O en otros espacios. Así que es un tema interesante, complejo.
Sí, claro. No era para profundizar tanto sobre esto, pero sí nos parece importante porque justamente tiene que ver con la función de ustedes. Esta investigación, este insumo que produjo la investigación y que está en curso, me decías, ¿quién la recoge? ¿Hacia dónde va? ¿Se convierte en algún proyecto de ley? ¿Lo toma el Estado provincial, el Estado nacional?
Bueno, ese es uno de los objetivos en general de las investigaciones. En principio que sea una investigación donde el conocimiento sea co-construido, ¿no?, con las comunidades y con los grupos sociales que están involucrados, y que después eso pueda servir para poner en diálogo y poner en discusión con funcionarios o funcionarias de la municipalidad, ¿no? Porque la cuestión de los residuos está en manos de la municipalidad o, bueno, de la provincia. El objetivo siempre es eso, ¿no? Que eso vuelva de alguna forma y se traduzca en política pública. Pero bueno, es un paso que se dará más adelante.
Bueno, Julieta, hoy te tocó la jornada de paro y divulgación, porque también nos contaste un montón sobre lo que tiene que ver con las investigaciones que llevan adelante. Nuestra solidaridad, como siempre, y a disposición para difundir lo que tenga que ver con el trabajo y, por supuesto, con la situación en el CONICET.
Bueno, gracias por el espacio y avisarles que seguramente a principios de abril, 6, 7 de abril, va a haber un festival de ciencia que se llama Elijo Crecer, donde vamos a hacer un poco de difusión de nuestras investigaciones y también poner un poco en conocimiento de la comunidad y de la sociedad las problemáticas que venimos atravesando desde el CONICET.
Bueno,
así que muchas gracias por el espacio.
Comprometamos un espacio con alguna o algún otro, para esa fecha, para difundir aquí. Gracias, Julieta.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Escuchabas a la licenciada en nutrición, doctora en ciencias de la salud e investigadora del CONICET, Julieta Lavín.
¿Sabes qué? Quiero sumar un dato antes que cerremos este tema, porque hoy salió un comunicado de la red de directoras y directores de los centros de investigación de CONICET que dicen: repudiamos la no renovación de los contratos que se viene realizando durante el presente año. Este accionar destruye la estructura de gestión, impide el normal funcionamiento del sistema científico y se enmarca en la política de ajuste del Estado actualmente en ejecución. Y señalan esto: en el mismo sentido, rechazamos la metodología utilizada para llevar adelante el achicamiento del organismo. ¿Y a qué se refieren? Esto lo publica Jorge Aliaga, que es ex rector de Exactas en la UBA. Dice que lo que están denunciando los directores de los centros científicos y tecnológicos es que los llaman telefónicamente y le piden una cantidad de nombres para darles de baja. ¿No es esto entonces, como decía el vocero presidencial, que solo se va a quitar a los que eran militantes y que habían entrado por otros motivos? Sino que los directores están denunciando que los llaman y le piden las listas de a qué personas dar de baja.
Tremendo. Pasaron exactamente 58 minutos. ¿Te quedás ahí con la música? Y de ahí nos vamos a las noticias y ya volvemos con más lo que sucedió.